Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Es 24 de diciembre, Nochebuena, y hoy es un día de mucho movimiento en aeropuertos, estaciones de autobús y de tren. Son los esperados reencuentros con los padres, hermanos, abuelos, hijos. En la estación de tren de Oviedo está nuestra compañera Inmaculada Rivas.
Está siendo una mañana de mucho movimiento de maletas y sobre todo de muchos abrazos. Abrazos entre los que bajan del tren y los familiares y amigos que esperan en el andén para recibir, por ejemplo, a Mónica, a su padre. Vive en Gerona, Luis. Ella trabaja en Madrid, se acaban de encontrar.
Soy de Oviedo, pero vivo en Gerona hace ya 30 años y vengo a Navidad siempre a ver a la familia. Y mi hija vive en Madrid y viene también a Oviedo para juntarnos aquí en las Navidades.
Tenía muchas ganas de salir de Madrid y nada, la vuelta pues para casa, vuelta de Navidades y muy contenta.
Durante toda la mañana el movimiento es importante, abrazos, sobre todo mucha emoción en el regreso a casa por Navidad. Hoy la estación del tren de Oviedo está con más movimiento y más emociones que de costumbre.
Y mientras unos viajan, otros ultiman las compras para la cena de esta noche y la comida de mañana. Aunque cada año aumenta el porcentaje de hogares en los que se prefieren no cocinar y acudir a la comida preparada, siguen siendo mayoría los que optan por arrimarse a los fogones. Así que vamos hasta el mercado de Chamberí, en el centro de Madrid, donde está nuestra compañera Victoria Ballesteros.
Pues bastante ambiente hasta ahora, Pilar, goteo constante de gente, algunos han apurado hasta el final para hacer las compras, pero también hay muchos que han sido previsores y hoy solo vienen a recoger pedidos. Lo más concurrido, las charcuterías por aquello del jamón y las pescaderías.
Bueno, ya está encargada, simplemente vengo a recogerla, pues el marisco, unas ostras, unas almejas, unas gambas, unos langostinos, un centollo, un poquito de todo.
Voy a comprar percebes a 98. Buen precio. Y almejas también a comprar. Dos. Así nos regañamos.
Esta Navidad los precios han subido casi un 7% más que el año pasado, pero en este mercado estamos viendo un poco de todo para que cada uno pueda ajustar el menú a su bolsillo.
Y contamos que Moncloa confirma que está cuadrando agendas para que Pedro Sánchez visite a Puigdemont, aunque seguimos sin conocer la fecha ni el lugar exacto en el que se harán la foto. Con quien no se reúne el presidente desde hace un año es con Feijóo, y en la dirección del PP reconocen a COPE que solo aceptarían el encuentro para tratar cuestiones de Estado. Maribel Sánchez.
Iniciativas que servirían, nos dicen, para mejorar la vida de los ciudadanos, como la bajada de impuestos que han pactado con el bloque de la derecha, en el que se incluyen también Vox, PNV y Junts. Algo que revuelve a los socialistas. Reconocen que la reunión de Sánchez con Puigdemont serviría para calmar las ansias del prófugo de ser amnistiado. Esperan que solo con la promesa de un encuentro deje de apoyar a Feijóo en el Parlamento antes de que esa inestabilidad derroque al gobierno. Todo mientras en la dirección del Partido Popular confirman a COPE que están dispuestos a seguir negociando asuntos económicos con Junts, pero en el Parlamento añaden sin tener que ir a Suiza o Bélgica para decidir el futuro de España.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La primera división entra de lleno en el parón navideño. Juan Torrejón.
Tras disputarse la 18ª jornada de Liga, el fútbol en nuestro país no volverá hasta el próximo día 3 de enero con el encuentro aplazado por la dana entre Valencia y Real Madrid. Ahora mismo el equipo valenciano está en descenso y sin entrenador después de la destitución de Rubén Baraja, y todo apunta a que Carlos Corberán, entrenador del West Bromwich Albion de la segunda división inglesa, será elegido de la directiva Che para sentarse en el banquillo de Mestalla. Este movimiento de entrenadores le costará al Valencia cerca de 8 millones de euros, 5 por el despido de Baraja y cerca de 3 por el pago de la cláusula del preparador valenciano. En segunda división, quien ya ha anunciado a su nuevo técnico es el Club Deportivo Tenerife, el tercero de la temporada. Tras Óscar Cano y Pepe Mel, Álvaro Cervera toma los mandos del equipo canario.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 7 grados a estas horas y cielo despejado, y las máximas van a llegar hasta los 15 grados. Y esta noche no va a ser demasiado fría, con mínimas que van a subir hasta los 4 grados esta madrugada. El cielo estará despejado y tendremos una jornada soleada. En cuanto al tráfico, se ha producido un accidente en la M50 a la altura de Las Rozas, aunque no provoca retenciones. Por lo demás, normalidad a estas horas, tanto en las carreteras como en las calles de la capital. Recuerda que esta noche y mañana, día de Navidad, no se recoge la basura. Los servicios municipales no se llevarán ni los residuos domésticos, el papel y el cartón, ni el vidrio. A partir de la noche del 25 y durante el 26 se reforzará la retirada de la basura. El ayuntamiento pide colaboración a los vecinos y a los comerciantes para evitar que los residuos y los cubos de las comunidades sean depositados en la vía pública. Escuchas Herrera en COPE.
En la tarde más familiar del año, Herrera.
La oportunidad de estar con ustedes durante un par de horas removiendo algunos sonidos.
Este martes, desde las 5, no hay mejor plan que sentarte con Carlos Herrera en Herrera en Familia y en Navidad.
Para escuchar y ponerle música a su quehacer del día de Nochebuena.
Música navideña, historias y la compañía perfecta para preparar juntos la cena de Nochebuena.
La noche seguramente que más recordamos del año.
Disfruta de la esencia de la Navidad en COPE.
El cupón diario de la ONCE te invita a descubrir qué es el bien vivir. Una forma de vida que reflexiona sobre todo aquello que de verdad nos hace felices, para empezar a practicarlo. Y esto es lo que nos han contado Luis y Paula.
Para mí el bien vivir es volver a Zaragoza, a mi ciudad, por estas fechas navideñas y poder reencontrarme con mi familia y sobre todo con mis amigos, que no les puedo ver tan a menudo y me encanta reunirme con ellos y tener sobremesas larguísimas.
Para mí el bien vivir ahora mismo, a mis 58 años, no te lo vas a creer, cogerlo libros, ponerme a estudiar la oposición que estoy preparando y venga, que si la Constitución, que si el Ministerio, que los trabajadores públicos, una hoja tras otra y así. Al mediodía, cogerme un cafetito, tomarme un descanso y volver a estudiar.
Con el cupón diario de la ONCE y el bien vivir, ya conoces las claves de esta forma de vida para que puedas ponerla en práctica. Te toca bien vivir. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Estas Navidades, disfruta el sabor auténtico de los tomates Rosa de la Reina. Carnosos, jugosos y con un sabor que te transportará a la huerta de tus abuelos. Perfectos para compartir en familia. Descubre esta joya de Hortícola Guadalfeo y enamórate del sabor único de los tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante. Un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
La Navidad encantada de juguetes está en Alcampo. Diviértete jugando con Nancy Go Run con dos outfits a 15,95 euros. Hasta el 3 de enero en Península y Baleares. Esta Navidad en Alcampo sales ganando.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! ¡Ocasión Plus! ¡Tu momento para cambiar de coche! ¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Borja nunca tuvo del todo claro qué quería ser. Ni qué quería ser ni quién era. Hizo ingeniería informática, montó una empresa en la que estuvo trabajando 15 años. ¡Ojo! Más de 70 empleados, oficinas en varios países... Un tipo de éxito. Pero llega la crisis y su empresa quiebra. No me pregunte por qué, pero algo cambia en él y empieza a sentir la necesidad de ayudar. Ojo, se rehizo de esa caída. Volvió a fundar otra empresa. Le fue muy bien, también montó un comedor social. Y es aquí, justo aquí, cuando comienza esta historia. En el salón de su casa, junto a su hijo Hugo. Una tarde como otra de noviembre de 2015. Estaba hojeando el periódico y en ese momento salió en la tele el anuncio que cambiaría su vida para siempre. El anuncio de la Lotería de la Navidad. Borja Niso, buenos días.
Buenos días, qué bonito, gracias.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
¿Qué recuerdas de este momento?
Uf. Recuerdo un escalofrío igual que el que estoy sintiendo ahora. Fue un momento inolvidable. Cuando vi este anuncio por primera vez y esta música que está sonando, a mí la cabeza explotó. O sea, fue algo indescriptible. De hecho, recuerdo que era ya tarde, acosté a mi hijo, me fui a la cocina, que tenía ahí el portátil, tenía la mala costumbre de trabajar en la cocina, y me puse a buscar información y en la página web de Loterías y Apuestas del Estado estaba recién estrenado el anuncio, y lo volví a ver. Y es que no pude parar de verlo toda la noche. Ahí abajo, en pequeñito, los créditos, estaba que el compositor de la banda sonora de Nuvole Bianche, Nubes Blancas, era Ludovico Einaudi. Y esa noche descubrí a Ludovico con este anuncio.
¿No dormiste?
No pude dormir. Me acuerdo que me puse Spotify y me puse a escuchar en bucle esta canción. Y eso que era la versión, era diferente a la versión del anuncio. Algo tenía esa versión que estaba creada para mí.
Sí.
Era espectacular. Y bueno, toda la noche sin poder pegar ojo, hasta que al día siguiente suena el despertador. Sin dormir me he visto, me voy a trabajar, estaba muy cerquita de aquí, en Torre Picasso. Y al llegar a trabajo, mis compañeros me decían que tenía mala cara y yo les dije, no es para menos. No he pegado ojo. Seguía escuchando la pieza y en esto que enciendo el ordenador y me pongo a hacer mi jornada normal, como cualquier día, y nada más en meterme en Google, lo primero que me aparece es un anuncio de publicidad. Ludovico Einaudi en el Teatro Real, 16 de abril del 2016.
Es una señal.
Esa es una señal. Y ahí empezó la magia, ese día.
Tú compraste tu entrada.
Así es.
Llegaste al teatro, te sentaste, un foco iluminó el piano y salió Ludovico. ¿Qué te pasó en esta silla?
Pues en el momento en que Ludovico empezó a tocar los primeros acordes de esta pieza de Nuvole Bianche, yo recuerdo sentir un escalofrío, empezar a temblar, sentí como si un rayo me atravesara desde la cabeza a los pies, de hecho dolía. Pero dolía para bien, es decir, yo me sentía raro, pero sabía que no era... No sentía que me estaba pasando nada malo. Recuerdo que la gente me preguntaba que qué me pasaba. Y yo, en esto que cierro los ojos, empiezo a ver pasar imágenes muy rápidas. De hecho, llegué a pensar por un momento, digo, bueno, hasta aquí he llegado, 35 años.
¿De verdad?
Sí, porque claro, me sentía raro. Y de repente veo que se para una imagen y ahora intento visualizarla y voy a intentar explicarlo para que los oyentes que están allí puedan sentir lo que yo sentí esa noche. Recuerdo que se paró una imagen, había alguien muy lejos tocando el piano. De repente la imagen se acerca, me veo yo tocando el piano y abro los ojos. Y justo en el preciso instante que abrí los ojos empecé a escuchar una voz. Y lo llevo diciendo todos estos años.
¿Cómo que una voz?
Una voz. Y lo recuerdo perfectamente. Y no, como siempre digo, no estoy loco. Escuché una voz. Era la voz de mi alma, mi voz interior, llamémoslo como quieras, un milagro, que además es un día muy, muy especial, muy bonito para hablar de esto, porque hablamos del amor, ¿no? De lo que yo sentí ese día. Pero en definitiva escuché una voz grave, que me transmitió un mensaje que apenas duró 15, 20 segundos, pero que cambió mi vida por completo.
¿Recuerdas la frase?
Perfectamente, no lo puedo olvidar, no lo olvidaré jamás. Borja, bienvenido, te estaba esperando.
Te estaba esperando.
Después de 35 años, por fin hoy has descubierto tu propósito de vida, que es tocar el piano y emocionar a la gente a través de tu música.
Tú no habías tocado el piano jamás en
la vida. Yo no había tocado el piano jamás. Las únicas teclas que había tocado del ordenador. Y claro, yo me quedé muy impactado porque no sabía lo que me estaba pasando, porque no sabía lo que estaba viviendo, pero sí sabía lo que estaba sintiendo. Y eso es lo más importante que creo que tenemos en la vida, sentir. Y yo sentí y me dejé llevar por ese sentimiento. Así que llegué a mi casa, empecé a decir a todo el mundo contento y feliz que había escuchado una voz. Una voz. Y que quería aprender a tocar el piano y que lo quería dejar todo. Imaginaros, ¿no? Tu familia, tus amigos, tus socios. Todo el mundo decía que me había vuelto loco. Que con 35 años, que cómo iba a dejarlo todo, con una vida de confort, con una casa...
Es que te iba muy bien.
Me iba muy bien, económicamente me iba muy bien. Y no era infeliz, es decir, la gente me pregunta si es que era infeliz. Yo nunca he sido infeliz, he tenido momentos malos como todos en la vida trata de eso, ¿no? De tener momentos malos para reconstruirse y que vengan los momentos bonitos, ¿no? Yo era súper feliz y con esta empresa estaba súper, súper, súper bien. Pero lo que me pasó trascendía eso, ¿no? Trascendía la parte profesional de una persona. Acababa de encontrar mi propósito. Y es que eso es lo más grande que puede encontrar un ser humano.
Pero tu propósito no era tocar música.
No. Mi propósito era componer mi propia música y emocionar a la gente. Conseguir que la gente despierte su propósito. Ayudar a que la gente se atreva a pensar en sus sueños, a cumplirlos. Porque yo creo que en la vida hemos venido para ser felices. Para cumplir nuestros sueños. Creo que es lo más importante que tenemos. Creo que es el regalo que la vida nos ha dado, esa oportunidad de estar aquí para cumplir nuestros sueños. Sé que puede sonar un poco cursi, pero es que es la realidad. Yo lo siento así.
¿Por qué no me cuentas otra de las casualidades, si queremos llamarlas casualidades, sobre el piano de tu hijo?
Pues efectivamente. Cuando vuelvo del concierto... pude empezar a tocar porque mi hijo un año antes le había comprado un piano de juguete porque él quería apuntarse a clases de piano y a los meses dijo, papá, es que no me gusta, esto no es para mí. Y hoy, después de años, es que lo que realmente ese piano no estaba ahí por él, estaba ahí por mí. Mi hijo al final canalizó que yo tuviera un piano para que meses después pudiera sacarlo. Y empezar a tocar, empezar a componer, empezar a disfrutar de la música, sentir el piano. Y lo digo como lo siento. Ese piano estaba ahí para mí, era mi regalo.
Y claro, ¿qué te dice tu mujer, tus hijos, en ese periodo en el que tú empiezas a tocar y a tocar 10 horas al día? No hacías otra cosa. ¿Qué has tenido que dejar atrás?
Pues aunque suene difícil, al final he dejado atrás todo aquello que ha querido dejarme atrás. Porque no es justo tampoco. Yo no he querido dejar atrás nada. A mí me han dejado atrás. No es lo mismo. Muchas veces esas entrevistas pueden parecer muy frías y puede parecer que yo alegremente dejé a mi familia o dejé el trabajo, dejé a mis socios, dejé a mis amigos. Y no es así. Mis socios, mis amigos, mi familia me dejó atrás porque no entendía este cambio vital. Y cuando uno siente el amor que yo sentí, cuando alguien siente eso que yo sentí, esa llamada, ¿no? de nuestro alma, es que no podía hacer otra cosa. Yo tenía que seguir andando el camino, porque lo había descubierto, y muy poquita gente puede descubrirlo a una edad suficiente como para poder lanzarse a andar ese camino, ¿no? Y al final, bueno, pues tuve que decidir, yo tengo que andar, si andáis conmigo, me acompañáis en este viaje, y si no andáis conmigo, pues yo no puedo parar.
Porque has dicho en alguna ocasión que esa voz que te siguió acompañando también te ha jugado alguna mala pasada. ¿O no?
Yo no sé si alguna vez me ha jugado una mala pasada. Puede ser que alguna vez la podamos interpretar de una forma errónea o incorrecta, pero yo, fíjate, creo que nuestra voz interior, yo creo que está ahí siempre para ayudarnos. Lo que pasa es que al final nuestra mente racional,
claro,
tiene que interpretarlo.
Claro.
Yo siempre he dicho que la mente está para pensar y el corazón está para amar, está para vivir. Entonces yo creo que tenemos que conjugar esas dos partes, ¿no? de todos nosotros, el corazón con esa voz, con esa voz racional que tenemos. Qué bonita.
¿Cuándo compones tu primera canción?
Pues a los pocos días de empezar con el piano. de mi hijo. De hecho, esta fue una de las primeras, esta y Tormenta Perfecta. Y como te había dicho antes, empecé a escuchar la música dentro de mi cabeza. No sé cómo explicarlo. Sentía, es como que escuchaba las notas.
No soñabas con las notas.
No soñaba. Estaba despierto. Estaba sentado en el piano. Me sentaba, ponía las manos y me dejaba llevar. Entonces yo creo que eran momentos en los que yo conectaba con mi alma y mi alma me guiaba a través de las teclas del piano. Yo no sé de tonalidades, no sé de teclas blancas, teclas negras. Yo solo sé tocar y las manos fluían y salían solas esas melodías. Como no podía escribirlas en partitura en ese momento, las grababa. Recuerdo que las grababa en el móvil y tengo el móvil lleno de grabaciones.
¿Sí?
Sí, de ese momento, de todas las piezas que componía y bueno, hasta el día de hoy.
¿Y cómo da un amateur su primer concierto? Diciendo que ha escuchado voces y que este es su propósito de vida y que...
Pues la verdad es que es difícil. Al final es muy difícil entrar en el mundo de la música, en el mundo profesional, porque es un mundo pues muy, muy, muy cerrado y está muy adaptado al sector de profesional. Y yo al final, como no conseguía los apoyos necesarios, pues decidí emprender. Y dije, bueno, si yo todo lo que he hecho en mi vida ha sido emprender, desde que tenía 16 años que monté mi primer proyecto empresarial hasta ahora, dije, bueno, pues voy a montar mi propia productora y voy a intentar producir, autoproducir mis propios espectáculos. Y entonces pues empecé a alquilar teatros, a contratar personal, a contratar publicidad, a hacer lo que se supone que hacen las empresas promotoras, pero al no disponer de ninguna, pues lo hice yo. Y bueno, pues no me ha ido muy mal.
2 años después, en 2018, también en noviembre, das tu primer concierto para 70 personas en la calle,
sí,
Caracas.
Así es.
¿Cómo te sentiste?
Buah, me acuerdo que fue una experiencia súper, súper bonita. De aquí quiero dar las gracias a Luis Clemente, que fue la persona que creyó en mí, que me apoyó, que es dueño de esa sala. Hice 2 pases porque se llenó súper rápido el primero. Y fue algo como decir, wow, o sea, se puede. Ese fue el mensaje que me quedé. Sí que se puede. Que no es lo mismo lo he conseguido, porque no había conseguido todavía nada. Pero sí que era capaz de lograr emocionar. Yo cuando me giro en un momento determinado, a mitad del concierto, y veo que la gente está llorando, y escuchaba sacar los pañuelos.
¿Qué dices?
Sí, sí. Yo dije, wow. O sea, he conseguido lo que... Mira, tengo los pelos de punta. No lo podéis ver, los oyentes, pero... Y yo veía que la gente estaba llorando y dije, wow, eso es lo que yo quería hacer, emocionar a través de mi música, ¿no? A través de mis manos. Y la gente estaba llorando emocionada. Y para mí fue, bueno, la prueba de que estaba en lo cierto, que no me había equivocado.
¿Por qué es importante saber quién eres?
Porque creo que lo es todo. Al final necesitamos conectar con nuestro yo interior y descubrir qué hemos venido a hacer aquí, qué hemos venido a hacer en esta vida. Porque al final creo que es lo que va a dar sentido a nuestra vida. No trabajar 8 horas, ganar un sueldo bueno o malo, o tener un coche, una casa.
¿Porque cómo te va económicamente?
Pues bastante mal. Bastante mal, pero ya no es importante para mí. He sabido adaptarme. Ahora vivo de otra manera, de alquiler, alquilo coches cuando tenemos conciertos y bueno, y vivo de otra manera. No puedo viajar, que me encantaba, pero bueno, al final estoy haciendo lo que me hace feliz y no siempre es fácil. Yo creo que algún día llegará el momento en el que económicamente pues pueda vivir bien de ello. No quiero vivir sobradamente porque siempre que he tenido una economía holgada la he dado a los demás. Porque soy una persona que se da a los demás, ¿no? Pero sí que me gustaría poder tener un poquito más de tranquilidad económica. Pero bueno, llegará. Si tiene que llegar, llegará.
¿Te has preguntado por qué a ti, en ese momento? ¿Cómo?
Pues supongo que porque estaba escrito en mi destino. Podía haber tocado cualquier otra persona. Yo estaba allí para escucharme. Mucha gente le pasan estas cosas, pero bueno, no escucha o no puede escuchar, porque al final creo que la sociedad nos empuja a no escucharnos. Todos hemos conocido historias maravillosas como la mía y mucha gente que ha dicho que bueno, que le ha dado miedo, que le critiquen, que te juzguen, que tu familia no te apoye. Entonces yo creo que mi mensaje está ahí para eso, ¿no? Para que miles o millones de personas, cuando escuchen esa voz, tengan la edad que tengan, se lancen a por sus sueños y sepan que sí que es verdad, que es posible y que se puede conseguir. Y aquellos que no lo han escuchado, pero que alguien, un familiar, un amigo, una amiga, un hijo, una hija, se acerquen y les dicen que han escuchado una voz, que no les llamen locos, que les den un abrazo y que sientan ese amor que ellos han sentido, porque es lo más bonito que hay.
Tú la escuchaste y algunos años después van 400 conciertos, más de 90.000 personas, hasta más, ¿no?
No está nada mal. Yo no me quejo y ya te digo que no lo buscaba, ¿eh? Yo solo buscaba emocionar, pero efectivamente los números están ahí y es una realidad. Cada día más personas vienen a los conciertos, cada vez tenemos más éxito, entendiendo éxito como que viene la gente y se emociona. No hablo económico ni aplauso, porque no busco el aplauso, busco la emoción. Siempre que acabamos los conciertos salgo a abrazar a la gente, da igual si hay 100 personas o 1.000. Y para mí eso, todo lo que me he dejado encima del escenario me recarga. Es decir, poder dar abrazos a la gente, que te cuente sus historias, a los meses o a los años, me han escrito gente diciendo que se ha lanzado a perseguir sus sueños. Y eso es un regalo.
¿Por ti?
Sí, por mí. O sea, venía en el taxi camino de la entrevista y otra persona me había escrito diciendo que se había lanzado a perseguir sus sueños y que gracias, o sea, el mejor sentir que puedo tener en la vida es, el mejor legado, es saber que la gente está persiguiendo sus sueños. Con que una persona lo consiga, mi existencia ya habría merecido la pena.
¿Siempre tocas con amuletos?
Siempre toco con amuletos, sí. Además me los guardo en los bolsillos del pantalón. Amuletos que además me ha regalado la gente. Gente que después de los conciertos me entrega obsequios. Los que me están escuchando y sabéis que me habéis entregado alguno, lo sabéis. Y si no lo sabéis, ahora os lo digo. Esos amuletos los guardo y tocan conmigo porque al final son parte de mí. Han sido pequeñas obras de arte desde el amor, que alguien me ha entregado después de un concierto porque ha sentido algo por mí, ha sentido algo mágico, y eso para mí es algo que me carga y me da la fuerza para poder salir y enfrentarme al público, que no es sencillo.
Claro. Oye, te cuento qué hacemos al final de las entrevistas. Le pido al invitado que conteste una pregunta que dejó el anterior y tendrás que dejar una para el siguiente. Perfecto. La última en pasar por aquí fue Sonia Fernández Vivas. Sonia es doctora en física cuántica. Estuvimos aquí enfrentándonos al reto de intentar explicar lo que es la física cuántica. Que no es sencillo.
Nada fácil, ¿no?
20 minutos. Y te dejo esta pregunta.
Mi pregunta sería precisamente sobre las preguntas. ¿Cuál sería aquella pregunta de la que más desearías obtener una respuesta?
¡Guau! ¡Guau! Yo diría dos. Muy relacionadas con esto, porque me encanta la física. Es ¿qué es el universo? ¿O de dónde viene? Y fíjate, mi segunda pregunta, que yo la he encontrado y que era la pregunta que iba a lanzar, o sea, que la puedo lanzar como pregunta para el siguiente...
O sea, esta ya es tu pregunta, ¿no?
Es mi pregunta, pero es una pregunta que yo me he hecho, pero que la he encontrado, por eso vale. La quiero hacer.
Vale.
Y es, ¿qué es para ti la vida?
En una muy buena época organizábamos conciertos en una pequeña sala en el Retiro, y cuando Borja todavía no tenía agenda de conciertos establecida, y me dijo que no tenía básicamente ni idea de tocar el piano, pero que él me aseguraba que iba a llenar la sala. Claro, imagínate el choque en una persona que programa. Y bueno, efectivamente, me convenció, llenó la sala y bueno, pues hasta hoy que sigo manteniendo, yo creo que una relación de amistad y de aprecio hacia él, y espero que dé él hacia mí.
Qué bonito.
¿Quién es?
Eduardo, un gran pianista, una gran persona, un gran amigo, de esas personas que me he ido encontrando por el camino y que han hecho que no tire la toalla. Y hay pocas, por desgracia. Gracias, Eduardo.
¿Qué le dirías a alguien que tiene un sueño y se levanta todos los días intentando olvidarlo, porque le han dicho que no va a valer para eso, porque le han dicho que es muy complicado, que es muy mayor, y que la vida está bien como está?
La verdad es que creo que hemos nacido para vivir y hemos vivido para cumplir nuestros sueños. Al final, alguien que no quiere cumplir un sueño porque le da miedo por lo que dicen, Lo único que le puedo decir es que se deje guiar por su corazón, porque el sueño está ahí y el universo lo ha puesto para que él lo cumpla. Estoy completamente convencido. Si ha escuchado esa voz, si lo ha sentido y lo siente en el corazón, está para él o para ella. Así que no tenga miedo, que se lance, que vendrán tiempos difíciles, que las cosas no salen a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Yo llevo aquí ya, me he caído 7 veces estos años y me sigo levantando y muchos días me levanto y digo, lo voy a dejar y sigo porque recibo otro mensaje. Si tenéis un sueño, perseguirlo, porque es lo más bonito, es el mejor regalo que os podéis hacer en la vida. Es vuestro legado.
¿Eres feliz?
Muchísimo. Viva la vida. Feliz Navidad.
Borja, ha sido un placer tenerte en este estudio. Sabes que tu historia se ha quedado en mí ya para siempre. Estoy seguro que en quien nos está escuchando también. Creo que es importante que un día como hoy, el día de Navidad, en el que nos entregamos amor,
así es,
felicidad y nos juntamos con los nuestros, pensemos en quiénes somos de verdad.
Así es.
Y para qué estamos aquí.
Así es.
Cuál es nuestro propósito en la vida, ¿no?
Así es.
Y al final, lo hemos hablado antes, ¿no? Todo pasa por lo mismo. ¿Qué es eso que la ciencia todavía no sabe explicar? ¿Qué es el amor, no?
Así es. El amor es esto, lo que estamos haciendo hoy. Tú y yo aquí es repartir amor. Y hacerlo de forma totalmente mágica. Y que la gente lo reciba y lo perciba a través de las ondas, sin vernos. Que estamos emocionados los dos, yo estoy muy emocionado. Y ser capaces de eso, eso es el amor.
Borja, amigo, esta es tu casa. Espero, gracias, que cuando saques un disco nuevo vengas a visitarme.
Por supuesto.
Sabes que estaré en marzo en Sevilla.
Ahí te veré.
Invito a que la gente se meta en tus redes sociales para ver dónde vas a estar. Y te voy a dar ahora un abrazo ingente. En cuanto suba, Ludovico, nos damos un abrazo.
Perfecto.
Borja, gracias.
Gracias a ti.
Y ahora, un consejo de la Mutua.
En una mañana y en unos momentos cargados de emoción, hay que pensar también en otras emociones que no son tan bonitas. Te enfadas un poco, ¿no? Dices eso de hola, perdona. Claro, ¿cómo no lo vas a decir si tienes todos tus seguros con la misma compañía y te siguen subiendo el precio? Ay, madre mía, di adiós y corre a la Mutua, porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tú llama 91-555-5555 y también puedes descubrir Mutua Más, su nueva super app, que tiene menos complicaciones y más ahorro. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Falta mucho, Melchor. Nada, cita con el alcalde en Cibeles, partido de pádel de Pajes contra Elfos, musical en Gran Vía, cena en ese restaurante tan chulo que vimos en TikTok y comprar lotería del niño que el año pasado nos fuimos sin ella.
Pero en esta ciudad la gente no descansa.
En Madrid las navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio, La Vaguada, vivir a la madrileña.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En Rujamar, nuestras gallinas viven la buena vida. Y tú también. La primera granja en España 100% libre de jaulas, con huevos ecológicos, camperos y de suelo, directos del corral a tu plato. Y con nuestro código QR descubre la historia de cada huevo. Rujamar, huevos frescos de gallinas felices.
La vida son oportunidades, y cuando llega una buena hay que saber aprovecharla.
Llévate ahora un EQA o un EQB 100% eléctrico de Mercedes-Benz al mejor precio por tiempo limitado, con entrega inmediata, y benefíciate de hasta 7.000 euros de ayuda con el plan MOVES.
Mobility Centro. 15 concesionarios autorizados Mercedes-Benz en la Comunidad de Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901 30 20 10. Ya sabes,
Leo, fuerte y formal. Esta Navidad, regala música. Sorprende con entradas para el concierto de Loquillo el 11 de enero en Gran Madrid Casino Torrelodones. Un regalo inolvidable para los amantes del rock. Compra tus entradas en granmadrid.com.
¡Jo, jo, jo! ¿Todavía no has reservado tu comida o cena para estas fiestas en Restaurante La Madreña? Pues es el mejor momento. Restaurante La Madreña, en calle Santa Lucrecia 10. Pucheros, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Esta Navidad, fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
El elefantito babar llega al Real Teatro de Retiro, el escenario para niñas y niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Vive en familia la historia de Babar, el precioso cuento musical para piano, bailarina y narradora, y únete a las aventuras del elefantito más entrañable. 8 únicas funciones en sábados y domingos del 18 al 26 de enero. Entradas a la venta por 15 y 20 euros en la web del Real Teatro de Retiro.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Vinos de Madrid, las estrellas de Madrid, te desean felices fiestas y te ofrecen Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Muchas de las tradiciones que asociamos a la Navidad tienen su origen en los llamados evangelios apócrifos. La idea del establo en el que nació Jesús, la presencia de un buey y una mula. Incluso los nombres de los tres reyes magos no salen del Nuevo Testamento, sino que provienen de los libros cristianos que quizás no conozcamos. En 2025 se van a cumplir 8 décadas del hallazgo más importante de algunos de esos textos que están tan cargados de misterio, ¿verdad, Javier Sierra?
Pues sí, la verdad que sí. Bueno, feliz Navidad.
Feliz primero. Navidad, buenos días.
Y la verdad que es un buen día para hablar de esto, porque es una cosa en la que no nos solemos detener, ¿no?
Porque ¿qué son los evangelios apócrifos?
Los evangelios apócrifos son una colección de textos, hablamos casi de unos 300 códices, libros, relatos, que cuentan cosas vinculadas a Jesús de Nazaret que no están incluidos en los evangelios canónicos que tenemos en el Nuevo Testamento. La mayoría son posteriores a la escritura de los evangelios, pero hay algunos que no, que son contemporáneos, vale. Pero en su momento se descartaron porque eran muy fantasiosos o porque aportaban detalles que conectaban mucho con creencias o con tradiciones paganas, y se decidieron suprimir. En algunos casos incluso se persiguieron. Uh-huh. Pero fíjate, se cumple ahora, como muy bien decías, 8 décadas de un hallazgo del que se podría hacer una película, ¿no? En un mes de diciembre como este, un egipcio de la aldea de Nag Hammadi, que es una aldea que se encuentra a unos 60 kilómetros de Luxor, en el Alto Egipto, llamado Muhammad Ali al-Salman, acudía a un roquedal cercano a su pueblo en busca de guano, de excrementos, en fin, de material orgánico con el que abonar sus terrenos. Se meten en una grieta en esa roca, y en medio del material que están separando, encuentran una vasija de 60 centímetros de diámetro, sellada con betún, que parece contener algo, ¿no? Una vasija antigua. abren la vasija con miedo, porque los musulmanes allí son muy supersticiosos. ¿Sí? Y pensaban que una vasija enterrada o escondida en un lugar así probablemente contenía un yin, un genio. Vale. Pero les pudo la sospecha de que pudiera haber oro.
Bueno, dentro, claro, el, ¿no?, genio, por lo del genio de la lámpara.
De la lámpara, claro, eso es una cosa que está en la mentalidad.
estaba pensando y estaba diciendo, a lo mejor lo voy a decir y aparece que
no, tiene que ver con esas, claro. Con esas tradiciones. Bueno, al final es que él y sus hermanos, iban siete, deciden, así con cierta prudencia, darle con el azadón a la vasija, sí, la rompen y encuentran dentro algo que les decepciona, ¿no? Encuentran 13 libros encuadernados, escritos sobre papiro y encuadernados en piel, a los que evidentemente no les dan ninguna importancia, pero sí ven que están escritos en copto, que es la lengua de los cristianos de Egipto. Ajá. Así que Muhammad Ali se lo lleva a su pueblo, no sabe muy bien qué hacer con ello, se va al cura copto, porque allí hay mucha mezcla, ¿no?, de cristianismo y de islam, se va al cura copto que tiene más cerca, se lo enseña. El cura copto reconoce que allí son textos que hablan de Jesús, antiguos, pero no sabe muy bien tampoco fecharlos ni nada, y a un cuñado del cura se los enseña, este se los lleva al Cairo, sí, para enseñarlo allí en la ciudad, en la gran ciudad, a alguien, y un médico es el que se da cuenta de que aquello, en fin, tiene ciertos visos de ser importante.
Vale.
Lo lleva al servicio de antigüedades egipcio, y en esa época estaba Étienne Thiriotton, que era un del director, ¿no?, que era un clérigo y un tipo muy culto, un francés muy culto, que se da cuenta de que aquello tiene un valor tremendo.
¿Recuérdame la época?
Estamos hablando de 1945.
Vale.
Abren, fíjate qué curioso, abren las guardas, digamos el encuadernamiento del libro, y descubren que las tapas están hechas con recibos del año 341, 342 y 343 de nuestra era.
Vale.
Se dan cuenta que es un texto del siglo IV, claro, por lo menos, que es los orígenes de los textos cristianos. Y cuando empiezan a leerlo, se dan cuenta de que hay 52 tratados, libros casi completos, que hablan de detalles de Jesús de Nazaret, pues que no se conocían, sobre todo del periodo de los 12 a los 30 años, que es un poco la vida oculta.
Correcto.
Y el periodo en el que él se supone que está en Egipto, ¿no?
Sí.
Así que
es que hay muchas teorías sobre lo que le pudo ocurrir a Jesús de entonces a los 30, hasta que vuelve, ¿no?
Bueno, aquello se convierte en una revolución mundial, los expertos inmediatamente se ponen a estudiarlo. 2 años más tarde, año y pico más tarde, en realidad, se descubren los manuscritos del Mar Muerto, que tendrán muchísima más, digamos, fama y más impacto en los medios de comunicación, porque el Estado de Israel estuvo muy detrás de valorarlos, pero los evangelios de Nag Hammadi son evangelios. Los del Mar Muerto no hablan de Jesús.
Vale. ¿De qué hablan los del Mar Muerto?
Los del Mar Muerto son textos de una secta que se llama los Esenios, contemporánea a Jesús. Son muy importantes porque hablan del grupo al que probablemente perteneció Juan el Bautista, pero no hablan de Jesús de Nazaret, no hablan de los milagros de Jesús, no nos aclaran nada de ese asunto, porque a aquellos Esenios Jesús no les importaba. Era pues un tipo más, un Mesías más que estaba en aquella época en Tierra Santa. Los de Nag Hammadi sí, vale, ya son textos cristianos.
Siglo IV, claro.
Claro. Y a partir de ahí se suman a un acervo enorme de evangelios en los que se puede reconstruir cosas muy curiosas, por cosas que nos afectan a un día como hoy, ¿no? Fíjate, Mateo, cuando habla de la Navidad, pasa, en fin, la cuenta, pero no da demasiados detalles. Dice que en una noche como la de hoy, la Sagrada Familia llega a una casa.
Ajá.
No habla de un pesebre, ni de una cueva, ni de nada por el estilo. Para encontrar ese detalle, que es el que nosotros ponemos
en
nuestros
Belén,
nacimientos, tenemos que ir a un texto que es el Protoevangelio de Santiago. Es un evangelio apócrifo,
vale,
en el que sí que se menciona la cueva. Se dice incluso que la Virgen les regala a los Reyes Magos un mendrugo de pan. Da detallitos que evidentemente no están en lo
sí,
nuestro.
Claro.
Y luego hay otros detalles, como por ejemplo los Reyes Magos, tanto en Mateo como en el resto de evangelios, no se habla de los Reyes Magos, se habla de los magos y no se da número.
Ajá.
No se habla de que sean tres.
¿Y de dónde viene lo de los tres reyes?
Pues lo de los tres Reyes Magos viene del Evangelio Armenio de la Infancia, que es otro texto apócrifo en el que no solamente se dice que son tres, se da por primera vez los nombres no están en la Biblia, se habla de Melcón, Baltasar y Gaspar, y se dice que el viaje de los magos detrás de la estrella dura 9 meses. Es decir, que en la mentalidad mágica de los armenios, que es la primera nación cristiana del mundo, lo que ocurrió fue que aparece una estrella en el firmamento en el mismo momento en el que Gabriel anuncia a la Virgen que se va a quedar encinta de Jesús. Y en esos 9 meses de gestación, los magos van siguiendo la estrella. Esto en esa mentalidad antigua, ¿no? Pero luego hay otras cosas curiosísimas. En el Evangelio Árabe de la Infancia se habla incluso de que los magos se llevan de recuerdo del portal un pañal del niño Jesús. Ajá. Y que lo intentan quemar en un momento dado, pero como es un pañal santo,
no quema.
Y esto está también en ese texto. Claro, bueno, todos esos elementos que son tan maravillosos, algunas veces rayando con lo mágico, para los primeros concilios que deciden qué textos son los venerables,
claro,
les parecen demasiado fantasiosos, les parecen de una fantasía demasiado oriental,
vale,
y poco aceptable para el occidente romano en el que tienen que conseguir sus conversos.
Porque claro, ahí
¿no?
es cuando deciden, hay evangelios en los que se dice, o textos en los que se dice que Jesús tuvo hermanos, que Judas no lo traicionó, que María Magdalena fue su esposa.
Claro, bueno, es que ahí entramos en un terreno muy curioso, porque efectivamente, por ejemplo, en el Evangelio de Tomás, que es uno de los que aparecen en Nag Hammadi, Tomás aparece allí descrito como Tomás el mellizo de Jesús. Hay otros textos en los que se habla de que Jesús tuvo otro hermano que era Santiago el Justo, que también formaba parte de una familia que no se detuvo con el nacimiento de Jesús, que sería el primogénito.
Pero no puede ser interpretable ese hermano.
Bueno, vamos a ver, es que está firmado como Dídimo Judas Tomás. Dídimo en griego antiguo significa gemelo.
Ah, amigo, vale,
como muy vinculado, ¿no? Sí. Es muy extraño. Ese Evangelio de Tomás que aparece en Nag Hammadi es un texto curioso porque no cuenta historietas, ¿no? Como los nuestros, que cuenta episodios, ¿no? Uh-huh. De la vida de Jesús. Es más bien una colección de dichos. Jesús dijo. Y hay unas palabras más o menos misteriosas del tema, ¿no? Fíjate, te voy a leer cómo empieza, porque es súper misterioso, ¿no? Claro. Ya de por sí. Dice, estos son los dichos secretos que Jesús el viviente ha dicho y que ha escrito Dídimo Judas Tomás. Y ha dicho, el que encuentre la interpretación de estos dichos no gustará la muerte. Ese es el arranque de un texto hecho por 114 logias o mensajes de Jesús y que se ha convertido en el texto más famoso de estos encontrados en Nag Hammadi. Pero en Nag Hammadi se han seguido encontrando cosas y en 2000...
Una pregunta que tengo antes de que vayas a eso.
Sí.
Porque siempre pienso en todos los textos que están por encontrar, porque no muchos de ellos no se buscan y a lo mejor hay textos que nos dan evidencias, o que nos hablan de la vida de Jesús también, de los 12 a los 30 y pico, ¿no? Y eso siempre lo tengo rondando en la cabeza. Y digo, ¿cuántos textos habrá todavía ocultos?
Pues probablemente muchos. Fíjate, todavía está por determinar por qué alguien en el siglo IV escondió en una vasija grande de barro aquellos textos. Y hay una teoría que a lo mejor responde a tu pregunta. En aquella época, uno de los primeros obispos de Alejandría, Atanasio, manda una carta a las iglesias de todo Egipto, donde había aprendido el cristianismo, en fin, bastante fuerte, para decirles que dejen de leer estos libros de historietas mágicas y los aparten. Probablemente los del monasterio copto de San Pacomio, que es uno que está muy cerca de Nag Hammadi, decidieron hacer un expurgo de su biblioteca y en vez de quemarlos y destruirlos, como dijo el obispo, lo que hicieron fue esconderlos en una vasija y bueno, dejarlos en una grieta por si acaso algún día los recuperasen. Es una vasija, como tú muy bien dices.
Claro.
¿Cuántas vasijas más puede haber? En Qumran se encontraron textos en 11 cuevas y todavía hay algunas que están pendientes de exploración. Wow. Es decir, que es verdad que pueden aparecer textos. De hecho, y es lo que te iba a contar, en 2012 aparece, se presenta en Roma, en un congreso internacional de estudios coptos, un fragmento que es del tamaño de una tarjeta de crédito. Es un pergamino hallado en Nag Hammadi que nadie había visto, que lo llamaron el Evangelio de María Magdalena. En realidad, el nombre sería el Evangelio, o un fragmento del Evangelio de la Mujer de Jesús, donde se puede leer lo siguiente. Claro, es también muy misterioso, lo deja en suspense. Dice, Jesús les dijo, mi mujer podrá ser mi discípula, en lo peor que me concierne viviré con ella por...
¿Por?
por no se sabe. No se está sabe. Cortado, está, es un fragmento. Pero claro, ahí habla de que Jesús dice mi mujer.
Claro.
Y claro, aquello, en fin, sobre todo encendió a los biblistas, ¿no? Porque Karen King, que es una de las mejores especialistas del mundo en textos antiguos, ella es la que lleva la cátedra Hollis de la Escuela de Teología de Harvard, dijo que, claro, que si pudiéramos encontrar, aunque sea un fragmentito más, otra tarjeta de crédito, ¿no? Donde se explicara un poquito más este asunto, podría cambiar nuestra visión de lo que al menos... Claro, no de la historia, sino de lo que se creía en Egipto que ocurrió en la época de Jesús. Bueno. Que Jesús pudo haber tenido mujer y quién sabe si descendencia,
bueno.
¿No?
Oye, déjame preguntarte por otra cosa, porque tenemos todavía 4 minutillos. Bueno, tenemos un invitado especial, Martín, por favor, que tú eres ya parte de esta familia. Te puedes sentar en el micrófono, hijo mío, que Javier Sierra ha venido con Martín, que Martín es su hijo y futuro astronauta español que visitará la Luna en ya 2026. No, Martín, porque ya nos han fastidiado
después,
el...
Pues tendremos que esperar para 2027 para subirnos tú y yo, Alberto.
Que hay algo que va a pasar hoy, Nochebuena, a 6 millones de kilómetros del Sol, más o menos, sí, creo que es la distancia, y que va a ser la primera vez que una sonda se acerque tanto a la corona solar. ¿Tú, por qué no me explicas más o menos la misión?
Es que, bueno, te parece que 6 millones de kilómetros es muchísimo, y en realidad, en relación al Sol, es nada. Es como si, de repente... no sé, estuviéramos encima de la mesa de nuestra cocina y pusiéramos un vaso en una esquina y una magdalena en el otro, y esa es la distancia Tierra-Sol. Bueno, pues tú estarías a 2 dedos del Sol, del vaso, ¿no?
Leía yo el otro día que si fuese un estadio de fútbol y la Tierra estuviese en el gol norte y el Sol estuviese en el gol sur, nosotros estaríamos antes del punto de penalti, es decir, 3 metros más cerca del Sol, ¿no?
Totalmente. Bueno, hemos conseguido crear una máquina, que es esta sonda Parker, que resiste temperaturas enormes y que va a conseguir algo que no hemos podido hasta ahora, que es estudiar la atmósfera del Sol de una forma, en fin, presencial, ¿no? Uh-huh. Van a cambiar muchas cosas y se van a resolver algunos misterios que tiene uh-huh. el Sol, pero vamos, esas ondas que se lanzó en 2018 y que ha tardado su tiempo
en llegar. Tardó un tiempecito en llegar, ¿eh?
Porque es que las distancias son...
Son 8 minutos el tiempo que tarda la luz en llegar a nosotros, eso es la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, pues 900 kilómetros por hora. Bueno, eso es lo que viajan los aviones ahora. ¿Qué velocidades suelen coger las sondas y las naves en el espacio?
Bueno, suelen coger velocidades de decenas de miles de kilómetros.
¿Cuánto se tarda Martín en llegar a Marte o a la Luna?
A la Luna se tarda tan solo 3 días y la Luna está a 380.000 kilómetros. O sea, la distancia es de... Para ir a la Luna es de unos ciento y pico mil kilómetros por hora.
¿Y a Marte?
A Marte se tarda 6 meses ahora mismo.
6 meses. Es que el otro día hacía yo un ejercicio, Javier, y decía, Próxima Centauri es la estrella que tenemos más cerca, 4 años y pico
a la velocidad
de la luz. Pero si vamos a coger una cifra que entendamos, que es la velocidad a la que viaja un avión, 1000 kilómetros por hora, más o menos, 900.000 kilómetros por hora, ¿no? Tardaríamos 5 millones de años en llegar a esa velocidad a Próxima Centauri. Eso nos hace una idea de las imágenes, o sea, de las distancias y tamaños del
universo. Ya pueden dar buen catering en el avión.
Entonces, ¿a qué tenemos que estar pendientes? Es decir, una vez, o sea, ¿qué va a revelar este estudio de esa sonda Parker alrededor del Sol? Hablaré después de esto y quiero que me dejes...
Bueno, sobre todo nos va a dar mucha información sobre algo que nos preocupa cada vez más en el planeta Tierra, que es el asunto de las tormentas solares y de la influencia del geomagnetismo sobre nuestra tecnología, ¿no? Una tormenta solar, lo sabemos, puede llegar a desconfigurar nuestros ordenadores, provocar
grandes apagones. Bueno, este año se han visto auroras boreales en León, en Burgos, y eso es por la actividad solar, ¿no?
Exactamente, pero a nadie se le borra de la mente algo que se conoce en la física y en los estudios solares como el evento Carrington, que ocurrió en el siglo XIX y que quemó las líneas telegráficas de Canadá y los Estados Unidos, y fue por culpa de un viento solar que impactó de manera directa contra el planeta Tierra. Ese viento se genera en el Sol, pasa por esta zona que ahora va a empezar a estudiar la sonda Parker in situ, y nos interesa mucho conocer qué procesos se producen ahí, pues para prepararnos, obviamente.
Mira, es que me estoy apuntando aquí una de las preguntas que no tenía yo apuntado en el guión, que ya me las has dejado, que los vientos solares que fastidian las telecomunicaciones, con lo dependientes que estamos ahora mismo de la tecnología, del internet y tal. Pero bueno, en fin. Señores, que paséis una Navidad feliz en familia. Martín,
igualmente.
Javier Sierra, nada, que os espero por aquí.
Brindaremos por ti y por todos los oyentes de COPE.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y ahora de mi momento, que nos vamos a pasar por un mercado, porque es que fíjese que ha subido la cesta de la compra durante el año, pues ahora Navidad se puede imaginar, ¿no? Nos damos una vuelta por ahí, nos vamos al sol y le cuento más cosas. Eso hasta la una de la tarde, que yo lo acompaño. Hasta ahora.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en x arroba Herrera en Cope, en facebook.com/Herrera en Cope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Cope Madrid
106.3 y Cope Más 94.8.
¿Todavía no has comprado tus entradas para la gran gala solidaria de Zarzuela de Año Nuevo en el Auditorio Nacional? ¿Y a qué estás esperando? Quedan muy pocas entradas y el 4 de enero te esperamos con las mejores voces líricas de España a beneficio de la Fundación Cris contra el Cáncer. Consigue tus entradas en tiendas El Corte Inglés y entradaselcorteinglés.es.
Siente el ritmo de la Navidad y también su sabor en el Hotel Meliá Castilla. Explora su amplia propuesta gastronómica y de entretenimiento para celebrar Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Reserva ya tu Nochevieja en el prestigioso restaurante La Albufera con menú de gala, con fiesta y cotillón. Infórmate y reserva en el 915-678-322 o en albuferameliacastilla.com.
Son las 3 y estos niños no han vuelto del cole todavía.
Es Navidad. Se habrán entretenido viendo los escaparates, los árboles, las luces.
¿Pero si vienen en metro?
Pues eso, estarán esperando a que pase el tren de la Navidad.
Súbete ya al tren de la Navidad en la línea 6 y viaja a la magia y a la diversión. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Se te ha olvidado la piña, se te ha olvidado...
Que este año no se te olvide hacer la compra de Navidad a tiempo. Ven a Ahorra Más. Lo tenemos todo preparado para ti con ofertas como el pollo de corral por 5,99 euros el kilo. Ahorra Más. Preparados para tu Navidad.
Madrileño, cierra el año con la energía del sol con Social Energy. Descuentos irresistibles de hasta 3.000 euros y si financias tu instalación, la primera cuota la pagamos nosotros. Además, 3 años de factura 0 euros, 10 años de garantía de instalación y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 91-177-666 y socialenergy.es.
Estas Navidades regala diferente. Regala vinos, cavas, destilados y productos gourmet con Vinoteca El Telégrafo. Más de 1.000 productos para disfrutar. También preparamos tus cestas de Navidad a la medida con la mejor relación calidad-precio de Madrid. Además, presentando cualquier factura de nuestros restaurantes, un 10% de descuento directo en todas tus compras, más un 5% acumulable presentando tu tarjeta de fidelización Grupo Oter. Vinoteca El Telégrafo, calle Padre Damián 46. Llama al 91-345-2912. También tienda online. vinotecaeltelégrafo.com. Es tiempo de regalar. Regala con Grupo Oter.
En casa y en la oficina, soluciones de colaboración Poli con lo último en inteligencia artificial. Cámaras con enfoque automático, imágenes cristalinas y audio de gran calidad. Auriculares y soluciones de videoconferencia Poli, diseñados para la comunicación. Y si piensas en Poli, piensa en Inforein, distribuidor especialista y servicio técnico autorizado de HP Poli, con cobertura nacional. Infórmate en Inforein Grupo Solitium, 91-571-5600, inforein.es.
COPE Madrid.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual llamando al teléfono 91-345-1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.